Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, promete colaboración con el gobierno, pero también crítica. Palabras que acaba de pronunciar aquí en Herrera en COPE, en la que es su primera entrevista tras su elección como presidente de los obispos españoles, Lorena Fernández.
Monseñor Argüello asume esta tarea, afirma, con responsabilidad. Asegura que su mayor preocupación es transmitir la fe a los más jóvenes, además del horizonte que hoy tienen las familias españolas. Sobre cómo será su relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, promete colaboración en los aspectos sobre los que hay más cosas en común, pero también marca unas líneas rojas.
Mi educación, los servicios sociales, la preocupación por el bien común y siempre la convivencia, ¿no? Convivencia, que es una palabra, por otra parte, querida para este gobierno y que significa vivir juntos, pero que convivencia supone también asegurar unos principios básicos de la convivencia, como es el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la división de poderes, la fidelidad a la palabra dada.
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal se ha referido también al trabajo que están haciendo en las diócesis para evitar futuros casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Con que todas aquellas personas que tienen relación con otros y especialmente con menores sean especialmente cuidados en sus situaciones, su educación afectiva, en el conocimiento de sus características, ¿no? Entonces ahí hay un campo de formación y de prevención.
Y ante quienes aseguran que con su elección la Iglesia da un giro conservador, afirma Argüello que en la vida hay cosas que conservar y otras en las que innovar.
Primeras consecuencias del caso Coldo. Hoy se hace efectiva la destitución del secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares, por la pérdida de confianza del ministro Óscar Puente. La decisión llega tras su implicación en la compra de mascarillas con una de las empresas investigadas en la trama. En la Moncloa limitan el alcance de las responsabilidades exclusivamente al Ministerio de Transporte, Ricardo Rodríguez.
El gobierno sitúa ahora mismo el cupo de asunción de responsabilidades en el Ministerio de Transportes, de momento al menos con esa destitución de Álvaro Sánchez Manzanares. La adjudicación de puertos del Estado, cifrada en 20 millones de euros, fue la más cuantiosa a la empresa de la trama. Nadie descarta nuevos ceses por falta de confianza de la mano de Óscar Puente o en su defecto encuadrados en una reestructuración de departamentos. Lo cierto es que corría ya por el PSOE la demanda de hacer más para contener un escándalo que mantiene al Ejecutivo atrapado en un clima adverso sin capacidad de levantar cabeza. De viaje oficial en Brasil, Pedro Sánchez ha respaldado a Francina Armengol en conversación informal dando por válidas sus explicaciones. Tiene todo mi apoyo, ha trasladado el presidente, que ha tratado de atribuir al PP una campaña de intoxicación y difamación que pasa incluso por su mujer, Begoña Gómez.
Donald Trump ha arrasado en el supermartes. Tal y como se esperaba, el expresidente ha logrado la mayoría, ha sido una votación sin sorpresas y todo apunta a que volverá a medirse con Joe Biden en las elecciones del próximo mes de noviembre. Y esta madrugada han perdido la vida 4 personas que iban a bordo de un cayuco. Se ha encontrado al sur de la Isla del Hierro tras 9 días por el Atlántico. A bordo iban otros 64 ocupantes, entre ellos 8 niños y un bebé.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Real Sociedad no pudo contener a Mbappé y se despide de la Champions, Bruno Casar.
Brilló con luz propia el delantero francés y con un doblete sentenció a una Real Sociedad que fue incapaz de frenarle y dice adiós a esta Liga de Campeones en octavos de final. Un Mbappé que se reivindicó, pese a que vaya a abandonar el club parisino a final de temporada, dejó claro que pese a que Luis Enrique le sustituya en casi todos los partidos, no tiene ningún problema con el técnico español.
¿Todo bien con el entrenador? Sí, muy bien, muy bien. No hay ningún problema con él, aunque la gente se piense que hay un problema. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos. Con mi actuación no he querido mandar ningún mensaje en particular. Solo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones. Siempre intento rendir. A veces lo hago, otras veces no. Pero nunca seré un jugador que se esconda.
Anotamos, por tanto, al Paris Saint-Germain en cuartos de final junto con el Bayern de Múnich, que goleó 3-0 al Lazio esta noche. Ponemos en juego otros 2 billetes para los cuartos de final. Real Madrid-Leipzig, que recuerdo trae ventaja mínima para los blancos. El otro billete se lo juegan Manchester City-Leipzig con un 3-1 de ida a favor de los de Guardiola. Ambos partidos arrancan a las 9 desde las 8 y media, tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, en Madrid tenemos 7 grados y cielo despejado. Hoy las máximas van a llegar a los 14 grados en el cielo, nubosidad alta. En cuanto al tráfico en el interior, ya se han cortado 2 carriles en el paseo de la Infanta Isabel sentido Paseo del Prado por la manifestación de los olivareros. Hay retenciones en ese entorno de Atocha. Se dirigen hacia la Plaza de la Independencia, recorrerán Infanta Isabel, Alfonso XII, Serrano, Hermosilla, Castellana, Recoletos, Paseo del Prado y finalizarán frente al Ministerio de Agricultura sobre la 1:30 de la tarde. Por lo demás, dificultades en Recoletos y Paseo del Prado sentido Colón, en la M30 San Pol de Mar hacia el Puente de los Franceses, en las entradas por la Avenida de la Memoria, Cuesta de San Vicente, Avenida de América, O'Donnell, José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde. En las carreteras quedan dificultades en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 4 Pinto, a 6 Aravaca y Puerta de Hierro, y en la salida por la 3 en Rivas. Escuchas Herrera en COPE.
Este miércoles solo hay un objetivo.
Miguelito, queremos una manita.
El pase a cuartos.
¡Uy, Manolo!
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los octavos de final de la Champions en COPE.
¡Claro que sí!
Real Madrid-Leipzig.
¡Partido de la jornada!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento, yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial. De regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una terrina de fresas de 400 gramos por solo 2,69. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes acompañándolos, que además son los protagonistas de lo que viene ahora. ¿Cuál es el tema de la obra de los fósforos, Alberto?
Sí, perdona, que es que tengo incontinencia verbal. Pero fíjate, el tema del día de hoy es que hoy abre las puertas Arco. Y Arco es la feria de arte contemporáneo más importante a nivel nacional, por lo menos, y supongo que tendrá cierta importancia en Europa. Yo es que de arte y contemporáneo no entiendo mucho, por eso quiero preguntarle a usted, que me está escuchando, ¿qué es el arte contemporáneo? si usted es artista, me llama, me lo explica. Y luego, si ha estado en alguna de estas ferias de arte contemporáneo, habrá visto cosas llamativas, ¿no? Que le llaman la atención, como lo que decía antes a Carlos, un plátano pegado en la pared, que se vendió por unos cuantos miles de euros. Entonces, queremos comprender estas obras, queremos saber cuál es la más original, queremos, pues no lo sé, desde el urinario de Duchamp ese que puso en medio de una galería en 1917, se hacen unas cosas en el arte que no entiendo a nivel personal. Entonces, quiero que me las explique usted. 950-6006, estoy con Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto y compañía.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso? ¿Le gusta el arte contemporáneo o qué?
Bueno, vamos a ver, yo soy pintor. Entonces, lo que tú planteas es comprender el arte.
Correcto.
¿Qué es comprender el arte? ¿Qué es comprender la pintura? Es que eso es muy subjetivo. No se puede discutir el hecho de que alguien se emocione delante de algo. Yo eso no lo puedo discutir. Si alguien me dice, a mí es que esto me gusta, me entusiasma, pues vale, es que es indiscutible. Ahora bien, yo como pintor he puesto a prueba esta situación. Tanto yo como amigos míos hemos presentado a concursos que no tienen ningún sentido, ninguna lógica. Ajá. Y nos lo han seleccionado, en tanto en cuanto no te seleccionan jamás lo que tú haces.
Ajá.
Eso por un lado. Pero es que
¿Tiene un ejemplo de eso? Porque me interesa eso que me cuenta.
Pues yo tengo un ejemplo mío. Yo tengo un ejemplo mío. En los años 80 había un concurso de pintura que era el tema erótico. Entonces yo hice un tema, una locura, lo presenté, me dieron premio y yo no le puse título. Entonces me dijo el que lo organizaba el concurso, oye, ¿cómo lo vamos a titular esto para el artículo en la guía del ocio? Digo, pues titúlalo estupidómetro. Porque me está sirviendo para medir el nivel de estupidez de la gente que le gusta esto. Pero voy más allá. Mira, cuando yo he hecho, como voy con mala uva con este tema, sí. Yo cuando veo una exposición, cuando tú ves a una persona que te diga que ama la pintura como la de Sorolla, como la de Monet, etcétera, etcétera, tú verás que esta gente, el portero hasta los tiene que echar de la sala del tiempo que están mirando aquello que les gusta.
Ya. Porque una pregunta, Miguel Ángel, ¿está mal pegarse mucho tiempo delante de un cuadro? Es que le digo, no sé yo mucho de esto.
No, lo que me refiero es que aquellos que dicen que disfrutan con lo del plátano y lo otro, sí, lo visualizan en 3 minutos y se van, porque claro, aquello no te engancha. Y en esto hablamos del arte en general, pero la pintura es la más damnificada de todas las artes. Porque tú en la arquitectura puedes hacer una locura, pero tienes que haber unos cimientos para que aquello no se hunda. Un cantante, si sale al escenario y lo hace mal, le silban. Pero la pintura vale cualquier cosa. Y ya sé que cualquier intelectual me responderá, ah, pues ahí está la grandeza de la pintura, que vale todo.
Va a ser abrir un debate, Miguel Ángel, importante e interesante. En el 950-60-06 quiero que usted me cuente, fíjate, ya Goyo ya está con el
reprise puesto.
Está inquietito, ya lo veo yo con la piernecita, tin. Pero bueno, en el 950-60-06 queremos que nos hable de la obra de arte contemporáneo más extraña que ha visto y que nos ayude a comprenderla o no, ¿eh? O nos echamos unas risas. ¿Qué tal, chicos? Goyo González, buenos días.
Buenos
María,
días.
José Navarro, Tony.
Hola,
Martínez, Antonio Naranjo, Antonio Agredano también. Buenas. Está por aquí. De hecho, Antonio Naranjo, José Antonio Naranjo, perdóname. Eso. Es Antonio.
Y también. Son bastante naranjo.
La verdad que sí. Oye, vámonos a Bilbao y ahora pregunto por arte. Vamos a ver, bro, mi broski, hermano. Yo no
lo digo. Hola.
¿Tú qué pasa?
Bueno, nosotros tenemos el Guggenheim aquí. O sea,
ya, pero Bilbao, tú,
o sea,
que, ya, pero te digo,
pero yo, por
lo
que
entiendes,
a mí me toca,
el arte contemporáneo.
Una vez tuve que entenderlo por fuerza. Me explico. Estábamos grabando en el año 98, era esto, en Argentina, en un programa para la tele. Bueno, Argentina, México, recorrimos varios países. Y estando en México, en caminito, a nosotros nos gustaban cosas un poco alternativas. Entonces nos fuimos ahí entre callejuelas, pues para no estar en la zona turística típica, ¿no? Y hacíamos entrevistas tipo callejeros en el mundo, españoles en el mundo, una cosa así. Y de repente llega un tipo con un pistolón enorme y nos dice que su hija es artista y que quiere que le entrevistemos. Y le decimos que no hemos ido a eso. Y dice,
¿con un pistolón? ¿Con una pistola?
Con un pistolón, con una recortada grande, enorme, puesto en el cinturón. Y nos dice que sí, que ustedes han venido a esto. Ya les digo yo que sí. Y entonces, claro, entendimos lo que nos quería decir. Así que le hicimos una entrevista a fondo a una chica, una adolescente, que masticaba papeles y con eso hacía figuritas.
Anda.
Yo te digo una cosa, pocas veces he pasado tan miedo y tanto asco, pero le hicimos la entrevista a fondo y lo mejor es que decía, ven que tiene arte, digo, tiene un arte para dar y regalar a la chiquilla.
¿Y qué figurita, sacaba de la boca?
Pues masticaba, ablandaba el papel.
Está pegando y vas con eso, eso vas haciendo un elefante, hice yo de pequeña.
Ah, se hacían bolitas, es verdad.
Sí, sí, bueno, pues con eso hizo una especie como de virgen, pero podía ser un dromedario, quiero decir, es que tampoco tenía. Por eso digo que era un arte figurativo. Bueno, el caso es que luego hay gente que no valora como Goyo, por ejemplo, el arte, sino que simplemente, pues, si es caro lo compra, como es Mel Gibson.
Dicen que cuando el artista lo pintó no pensó que acabaría valiendo esa barbaridad. Solo son unos brochazos sobre un lienzo barato. ¿A cuento de qué? Es una mierda. ¿Cuánto quiere por él?
3 millones.
Hecho.
Y ya está.
Bueno, es el tema de los fósforos en el 950-60-06 Arte Contemporáneo. Usted es artista, hace obras de este tipo, y si no, usted es consumidor, es decir, va a galerías de arte, explíquenos, cuéntenos cuál es la más impresionante que ha visto, pero tenemos la plancha del día, que es la actualidad de Uriarte, los estudios, sus cosas, en fin.
Claro.
Veo muchos japoneses. Veo muchos japoneses.
La ha dado ahora por Japón.
Sí, ha dado japoneses. Es que Goyo me metió ahí el tema japonés. Bueno, claro. Hoy familia es el día del escultor también, ya te he hablado de arte.
Mira,
casualidad. Mira. Un arte maravilloso, pero yo sabéis que soy muy básico. Es lo primero que me ha venido a la mente. Sí. Es un chiste de Leo Harlem que dice así.
Una pareja entregada a Camboya totalmente, leña y todo parecía poco, y aquí, toma y como te quiero, y venga, y arruchuchándose, y toma y polaroid, y foto aquí, y foto allá. Y de repente se oye el tintineo de una llave y dice, mi marido, rápido, venga, ponte aquí, ponle por la esquina al tío, pero no te pongo, están pelotas, no podía meter el armario potrao ni nada, ven un chorreteón de aceite, un poquito de polvos de talco, y el pavo se queda así quieto. Y dice, tú quieto como las esculturas de Preciado, sé quieto aquí parado, el tío quieto allí, como un galguillo. Entra el marido, deja la americana y dice, vaya, ya que tengo la oficineta, y dice, bueno, ¿y esto qué es? Pues una estatua. Una estatua, mira qué bonita es. La vi en casa de los Almeida y me enamoré de ella, le he pedido el teléfono del constructor, le he pedido el escultor y aquí la tengo puesta. ¿Te gusta? Y dice, la verdad me parece del montón. Bueno, en fin, si es una cosa que a ti te gusta, pues yo no tengo inconveniente, la pagamos y punto. Va el tío para la cocina, se pone ahí a cenar un poquito, y a las 2 de la mañana se pone a ver la tele, se sienta ahí un rato, rato largo, y a las 5 de la mañana dice, me voy a acercar allí, prepara un sándwich, un vaso de leche, se acerca a la estatua y le dice, anda, toma, un sándwich y un vaso de leche, que yo me tiré así 2 días en casa a los Almeida y no me pusieron ni un vaso de agua.
Oye, primer estudio. Tío, este es japonés, pero este es malísimo, John, tío.
No me lo digas. Venga.
Le experto... has alabado cosas peores.
A ver, no. Es que depende de cómo me pille el día, María. Bueno, a ver, experto en relaciones difíciles de pareja, el japonés Toipoko Usao.
¿Qué te parece?
No lo veo. Este medio japonés ya. Portugués, no, ¿verdad? Es que es como raro. No, o sea,
Toipoko Tokaito.
Tampoco ves.
Es que
tengo que llamar por la mañana. Te tengo que llamar por la mañana.
Me gusta, tío. Me gusta. Bueno, asegura que el 76% de las parejas solo mantiene 2 relaciones íntimas al menos, supongo, de las personas, ¿no? O sea, el experto en relaciones difíciles de pareja asegura que el 76% ¿de quién? ¿De las parejas o de las personas?
De las parejas.
Vale, solo mantiene 2 relaciones íntimas. Ah, vale, ya te entiendo. O sea, que solo hacen la caída.
¿Cómo se nota que estás soltero, eh? Porque los demás lo han pillado a la primera.
Es que eso no va con él, claro.
Lo han pillado a la primera. Bueno, sobre todo por lo complejo que es conciliar trabajo y tiempo para ellos, según ponen como excusa.
Se dan mentiras.
Y luego... Claro.
Es una cosa muy tonta.
Claro, perdóname. Claro.
Estaba reteniéndose.
Claro, es que eso de. Ay, es que el
no puedo conciliar.
Pillado. ¿Qué? El trabajo.
Si quieres, se puede, ¿verdad? Bueno, y luego está quien lo lleva bien pese a todo. Me refiero a no tener tiempo para nada, como Aramis Yusfer.
Mi marido era marinero. Estaba 11 meses en el mar y venía un mes a tierra.
¿Ostras, sin tus piernas? No.
No, porque se pegaba medio mes en casa de su madre.
Claro, de esa forma, como dicen ahí, se puede llevar todo mejor. ¿Algo que decir respecto al tema en el equipo o pasamos página?
Bueno, es que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de preocupación. O sea,
desarrolla.
Porque cuando uno tiene la cabeza en otro lado, en las preocupaciones y todo eso, ponerse a la caída de Roma, cuesta.
Por eso,
o sea, tienes que tener un ánimo especial, tienes que tener una relajación especial y tienes que tener,
esto es,
en fin, no solo tiempo, sino una predisposición.
Por eso, bueno,
ya ves, Alberto, otro que lleva tiempo que no
ya meditaba.
Hay que esperar a las vacaciones de verano.
Sí, sí. Sí,
claro, bueno, va a ser eso.
¿Cómo oye, está la sección de artista de...
¿De qué?
Del equipo, ¿eh?
Es que hoy era el tema,
hoy el tema.
Hoy el tema elevado y hoy tenemos que hablar entre...
Hoy también es tema de esta semana, las declaraciones de Yolanda Díaz todavía traen cola. Ayer volvió a insistir en la idea de que los restaurantes, que la hostelería tiene que cerrar a partir de las 10 de la noche. Y os digo más, ayer, bueno, uno de los motivos por los que estoy en Valencia, sabéis que mañana tenemos una acción especial sobre el trabajo en toda la cadena COPE, pero además, digo, bueno, me voy un día antes porque como estamos a las puertas de la semana más importante en Valencia y hay muchísimos negocios, no solo de hostelería. Ayer, por ejemplo, me montaba en un taxi y me decía, pero vamos a ver, si es que nosotros hacemos el mes en Fallas y facturamos más que... Y por la noche hay gran parte de esa facturación. Entonces me fui a un restaurante, hablé con el propietario y con una de las camareras que trabajan en el restaurante, y el viernes os pongo un reportaje sobre el asunto que va a ser interesante, interesante. Pero vamos, ya os podéis imaginar cómo han acogido la
medida,
claro, ¿eh? Claro. Bueno, la propuesta. Bueno,
claro. Yolanda, ¿habrá algo más bonito que un kebab abierto de madrugada? O sea, volver pegando cambayá y ver ese kebab abierto, ese rollo de carne dando vuelta. ¿Habrá algo más bonito que eso?
Yo, como dijo Carlos Herrera, lo que tuvo que decir el día que habló de este tema, ayer, pues bueno, ya...
Uy, ¿cómo se puso?
Sí, bueno, simplemente lo digo y lo subrayo, porque claro, idea, como... Sí. Vamos, ya es que es el colmo. Bueno, aparte de la barbaridad que es y lo que supondría económicamente, socialmente, de ser así... Que nos avisen con tiempo, ¿eh? No sea que nos pase como a este señor que tuvo que llamar a la policía.
Guardia Civil de León.
Hola, mira, estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino.
Sí.
Fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy.
Ah, que te has quedado toda la noche ahí durmiendo.
Claro, y me he levantado y no... y está cerrado.
El baño has podido salir, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora.
Mira, mira, calle. Era mejor un café, pero bueno.
Por favor, que me hagan esto, por favor.
Bueno, a ver, con tranquilidad. Ahora ya, de perdidos vamos al río.
Venga, gracias.
El policía es genial, ¿eh? Oye, hombre, un cafecito hubiera sido mejor. Bueno,
pero ¿y quién no se tomaría una caña si se quedan cerrados?
Hombre, claro,
claro, claro, claro, claro. A ver,
nivelar, como se dice en estos casos, ¿no? La caña, claro, por la mañana es para nivelar.
Y coger unos panchitos ahí sin que te vean.
Vamos a ver, que tenemos otro experto.
Sí,
hay silencio,
¡ánimo!
Mal asunto.
No,
este me gusta, este buenísimo.
Venga.
Bueno, dice el experto japonés del mismo Kioto, en este caso en educación infantil, queso papo te daba, asegura que, a mí me gusta, asegura que si no aprendemos a discutir de pequeños, lo haremos mal de mayores. Las conclusiones a las que llegan los estudios de New Uriarte son sesudas, ¿eh?
No, pero si tú lo analizas, es verdad que el mundo anglosajón, por ejemplo, nos enseña a discutir.
Esto ya lo dijo Naranjo, es al revés. O sea, él tiene el corte y a partir de ahí establece la teoría.
Correcto. Tener que aguantar esto, de verdad que me voy a ir a Onda Cero, a la Sero, a algún sitio.
Sí, a ver,
pues
si te cogen.
Sí, a ver si te cogen.
Bueno, ellos se lo pierden. Bueno, y viendo el panorama actual, vuelvo a lo del tema, claro, no a lo mío. Viendo el panorama actual, lo mismo es verdad. El
LinkedIn está ya.
Eso es. Porque la política nacional... Tengo LinkedIn, pero no tengo la clave, se me olvidó. Entonces no puedo entrar.
Bueno, así no te van a coger de nada.
Claro, no te van a coger. Total, que la política nacional, si os dais cuenta, suena como la pelea de los hijos de Berto Romero.
Ayer mis hijos volvieron a discutir por no sé qué mierda de niños. La pelea era algo así como que uno le decía al otro, ¡tú sí! Y el otro contestaba, ¡yo no! Y entonces, que provocaba que el otro, el que había empezado, a su vez dijera otra vez, ¡tú sí! Y a su vez el otro, ¡yo no! Un tono de discusión pues muy bajo, muy poco sofisticado, muy bronco, repleto de argumentos ad hominem. La verdad es que no estaban finos. Sofisticaron un poquito los argumentos luego con un ¡porque tú sí! Y un ¡porque yo no!
Y así todo el rato. ¿Eres muy así. Peleones?
Yo sí. No.
Yo creo que todos los niños que tienen un hermano o una hermana lo son. Bueno, que tienen una edad cercana, sí, ¿no? Lo son. Yo, por ejemplo, con mi hermana me peleaba mucho, luego nos hemos querido y nos queremos, que es una locura. Cuando nos separamos, sobre todo.
Yo a mi hermano le rompí una raqueta de tenis en la cabeza.
Mira, ole. Ole, así se terminó.
No, me llevaba cuatro años, no podía. Me llevaba cuatro años, no éramos iguales físicamente.
Madre mía. Oye, no. No le pasaba nada a tu móvil ni a tu ordenador. Ah, claro, es que ayer se cayeron Instagram y Facebook.
Sí.
Y el mundo estaba paralizado.
porque hay quien no puede vivir sin ello, por ejemplo, sin el mundo creado por Zuckerberg.
Soy Mark Zuckerberg. Yo no inventé nada, una cosilla, Facebook. Y nada, y la verdad es que le ha gustado a la gente.
Ay, el Facebook.
Ahora me parece que hay 800 millones de usuarios.
800 millones de amigos.
Todo gente buena.
El Facebook.
Todos los usuarios de Facebook son gente, ¿verdad, noble?
¡Ay, el Facebook!
Y la verdad es que yo os digo una cosa. Un amigo de Facebook es un amigo para toda la vida. ¡Ay!
Ahí está, ahí está. Yo no me enteré, pero bueno, porque no tuve ayer día de ver Facebook y estas cosas, ni Instagram. Instagram no tengo.
Bueno, que se no tienes. Ayer, no, no, mejor, lo tiene tu gato. A ver si vamos a pasar los demás, porque sí, estamos todo el día y lo tiene tu gato.
Sí. Y lo tiene mi gato, lo tiene mi gato. Instacat. William, claro. Instacat. Sí, sí,
es que, claro.
Pero tú sabes que el gato no escribe solo, ¿no?
Claro. Que escribe,
no. Cree que sí.
No, yo
escribe,
no tengo Instagram. Así
escribe
como...
su dueña. Yo no...
Vamos a ver, que tenemos un experto, no sé si portugués o brasileño. ¿De a dónde ver. Es?
Portugués.
Portugués, Mike.
Ay, madre mía.
Del mismo Cines. A ver, el experto en miedos infantiles, Meiño Moito do Meido.
Meiño.
Y cada vez más.
Meiño Moito do Medo.
Vale. Meiño Moito do Medo.
Ay.
Bueno, que el 90% de los temores de los hijos son heredados de los padres. Agredano, ¿tus niños siguen pensando que hay espíritu en la casa?
Sí, sí, claro. Bueno, no es que lo piensen, es que hay.
Claro.
Y entonces ellos tienen como esa capacidad para verlo, que yo no tengo, entonces ellos me lo describen. Me describen cuál es la señora esa que está deambulando por el pasillo y por su...
Pues a las 2 de la mañana. Vas a comer hoy a tu casa. Hoy vas a ir a comer a tu casa. Vamos, yo no iba.
Vamos, la mujer no da un ruido, ¿eh? O sea, quiero decir...
Los otros se hizo con menos, ¿eh? La película.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Y que, por cierto, esos temores pueden durar toda la vida, como los de Agredano y sus hijos. Bueno, aunque no le parece que en este caso no les tiene miedo, hay gente que sí tiene miedo, como le pasa a David Guapo.
Yo recuerdo a mi madre de pequeño, ella estaba obsesionada con la muerte. ¿Sabes la típica obsesión de madre con la muerte? Tú ibas tan tranquilo a la nevera recién levantada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me vas agua fría a la nevera, que te acaba de levantar con el cuerpo caliente, ¡vas a explotar! Y tú, ¡tío! Y te entraba el pánico y de repente todo tenía sentido. Decías, Pablito, se cambió de cole, pero explotó. Explotó seguro. Y no podía bajar la guardia, porque vas tú tan tranquilo. ¿Dónde vas con los cordones desatados que te vas a caer, te vas a matar y te vas a romper la nuca? Claro, tú ya saltabas porque decías, si una vez muerto, ¿qué más me da lo que me rompa, mamá? ¿Sí? ¿Y cuántos niños ha habido muertos por cordones desatados? ¡Cero! Ni uno en la historia. Tantos como gasolineras que explotan por culpa del móvil. ¡Cero!
Oye, deja de ser un niño cuando ya te puedes beber un vaso de agua después de llegar de hacer ejercicio sin atragantarte.
Sí. O te puedes meter al agua sin guardar las 2 horas y media de...
Bueno,
de
es que eso a mí me tenía de pequeño.
Sí, madre, a mí también. Madre.
Martín.
Oye, dame un chiste, anda, por favor.
¿Te doy ya el chiste? Pues me pediste ayer uno de Manolo Mármol.
Ah, sí.
Y este es maravilloso.
¡Una familia honrada! ¡Luchadora! ¡Ella, una madre por derecho! Y una o dos socias del Club del Gol se sentaron al lado de ella y se tomaron 2 mentas poleo con miel. ¡Y ella su colacao migao! Y empezaron las dos a hablar. Hay que ver mi hija, que ha sido campeona en el campeonato de pádel. La otra mía la tengo apuntada en vela. La otra mía la tengo en esgrima. ¡Harta de escuchar tantas cosas! Sarta dice, yo tengo apuntada a la chica mía en ética, lleva 6 meses y todavía no la ha visto montar en el caballo.
En ética. Qué grande, qué grande. Manolo Mármol.
Tengo alguno más por ahí que ya traeré otro día.
Bueno, guárdalos y ve poniéndome de Manolo por noches. Y sobre todo verle y contar los chistes. Tenéis que meteros en YouTube y poner Manolo Mármol.
Claro, es que este está muy recortado porque tiene mucho arte, pero claro, podríamos estar aquí hasta que llega la linterna. Bueno, dicho esto, regresamos al tema de los fósforos de hoy, que es el de arco y esas cosas curiosas o raras que ha visto usted en el arte.
Sí, sí, eso. Ahora iré contigo, tranquilo, que sé que estás nervioso. No, pero ahora iré contigo.
Esas obras maravillosas de arte.
Sí, se ha ofendido un poco.
Goyo, no pedimos expertos, pero tú ten en cuenta que el nivel de este equipo es como el del chiste de Eugenio. Escucha.
Vale. ¿A usted le gusta la pintura de un bote en el Palaga?
Ese es nuestro nivel.
Me gusta, me gusta. Oye, dejadme hablar con Javier, que estamos charlando de arte contemporáneo en el 900-50-60-06. A usted le gusta, no le gusta, lo entiende. Va a ferias o a galerías de arte contemporáneo. Explíqueme cómo es una obra de esta que pegan en la pared y que no se sabe muy bien, o lo de los cubos de arena. ¿Habéis visto una columna de cubos de arena superpuestos uno encima del otro, con la inclinación suficiente para que se vaya tumbando poco a poco y luego pegue un jardazo en el suelo, que es una obra que yo no he entendido? Pero bueno, usted me la
explica. Instalación.
Ahora voy contigo. 950-60-06. Hola, Javier. Muy buenas.
Hola, Alberto. Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted es aficionado o qué?
Yo el arte le tengo el mismo respeto que a cualquier trabajo.
Claro.
Evidentemente. Yo trabajo en la construcción, trabajo en restauración de patrimonio en Barcelona. Y estuvimos un día en Santa Mónica, aquí abajo de Ramblas. Tuve unas prisas muy aceleradas sin acabar la obra, porque era una exposición de arte. Y todos con la lengua afuera, todos trabajando. Empezaron a desalojar todo lo que eran materiales de obra. Y cuando empezaron a meter cositas de arte, pues vimos que eran maniquís, cuadritos, una tele rota, cositas de estas. Y corre. Cuando todos estamos ya corriendo, vienen dos a inaugurar los artistas, digamos que eran. Vienen todos a inaugurar la exposición, y cuando no, sacan dos coches teledirigidos de dos cajas, se sientan en el suelo y empiezan a hacer una carrera de coches teledirigidos.
¡Qué mono!
Después de todo el palizón que nos pegamos trabajando, Alberto... Dos tíos, yo lo respeto, ¿eh? Yo respeto el trabajo de todo el mundo, es totalmente respetable. Sí. Pero todos con la lengua afuera, sábados, domingos, por la noche, corre. La última capa de pintura y se ponen a jugar. Alberto.
Ya, o sea, que digamos que ni usted ni sus compañeros entendí. Vamos, yo no lo entiendo ahora mismo, porque la intención artística se la explicaron, la que había detrás de esa performance, como dice Goyo.
Esta gente no suele explicar muchas cosas, por eso está la parte de sorpresa.
Vamos a ver, Goyo, venga, que tienes tu momento de...
No, ahora no,
venga, ya, claro.
Si estos señores lo que estaban es... Si estaban haciendo una performance, estaban haciendo un acto artístico. Otra cosa es que sepan explicarlo o no, pero si es una manifestación artística, debe tener un porqué, una intención por parte del artista.
Yo creo que cuando hay que explicarlo, Goyo...
No. ¿Cómo que no? Oye, perdona, una de las grandes ventajas con los actores, con los pintores, que no dejan de ser en un momento determinado actores, que estén vivos, es que si están presentes en las exposiciones pueden hablar con el que va a mirar sus obras, intercambiar impresiones y preguntarle al artista por qué o qué ha querido hacer cuando ha pintado o ha esculpido según
qué cosa. Vale, pero no me queda claro. ¿Arte contemporáneo sí o no?
El arte contemporáneo sí. Y el arte contemporáneo es el arte del tiempo en el que le toca expresarse. O sea, hay artes contemporáneos de los años 30, como un Miró, que ahora está en 3.300.000 euros, que se va a exponer en Arco a partir de hoy, por ejemplo. Bueno, pues tenía más sentido, a lo mejor en su época que ahora, pero con el paso del tiempo adquiere un valor determinado. Y es un valor que también es histórico, no solamente por la calidad pictórica.
Ya. Bueno, sigo sin entender.
Me he explicado bien.
¿Tú sabes lo que es una obra de arte? ¿Tú sabes lo que es una obra de arte? Mi Tony Martínez y cómo me cuenta la publicidad y la Mutua.
Ahí está el tema. Y además es que la explicación rapidísima, ni siquiera la necesito. Tú te quedas parado, tu coche se queda parado en medio de la nada. Empiezas a llamar a tu seguro y que no llegan. Te enfadas, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Irse a la Mutua? Sí, te lo digo. Además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llamas 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La
vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda en la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡La colocamos en Messi!
Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Claro, pues os voy a contar una obra de arte contemporáneo que sí me llamó la atención, que no logré a comprender, pero que sí me llamó la atención. En el Tate Modern de Londres, que sabéis que es una antigua fábrica una antigua fábrica eléctrica gigante, ¿no? Que se convirtió en una de las salas de arte contemporáneo. Tú la conoces, ¿verdad, Goyo? Una de las más modernas e importantes a nivel mundial. Olafur Eliasson, que tengo aquí la foto delante, hizo una exposición sobre un gigantesco sol dentro de una sala de turbinas. Ahí muy alta yo. Y un poco, ¿has estado? ¿Y has, sí, visto el sol? ¿Has
visto
el sol?
Me encantó.
¿Qué te parece? Es que está chulo, ¿a que sí?
Me encantó.
Es que
me
yo no encanta. Lo llegué a comprender, pero la imagen, la luz que proyecta, sí, ese sol artificial dentro de esa sala, me pareció bonito.
Y la sensación que daba, la sensación que te daba, es que era de mucha paz. Sí, es, señor, una preciosidad.
Has visto, ya estás recibiendo algo de una obra de arte.
Estamos ahí entrando, pero como no lo comprendo del todo, quiero que usted que me escuche me explique o me cuente cuál es su experiencia en museos de arte contemporáneo a la hora de mirar y comprender las obras que están expuestas, ¿no? 950-60-06, estoy con Antonio. Hola, Antonio.
Hola, Alberto, ¿qué pasa? Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. ¿Usted es aficionado o cómo?
No, yo la verdad es que no soy aficionado. Bueno, yo en el instituto sí estudié historia del arte. La verdad que me gusta el arte más, entre comillas, normal, ¿no? Lo que digamos normal. Sí. Uh-huh. Entonces, mi experiencia fue que en el 2013, junio del 2013, con la calosita que hace aquí en Sevilla, sí, un amigo mío me dijo, yo, vamos a ir aquí al convento de que hay en la Cartuja, que está habilitado para una exposición de arte contemporáneo y tal y cual. Y yo, venga, vamos. Fuimos para allá, todo hubo bien, el monitor que nos estaba el guía nos estaba explicando todas las obras, había de todo. No se entendía, pero nos explicaba. Pero llegó un momento ya en el que, de buena a primera, se pone el hombre, se empieza a quitar la ropa al hombre y se queda totalmente en pelota. Se queda totalmente en pelota. Un hombre de unos 50, 55 años. Pero peor, bueno, vale, que se ponga en pelota, mira, pues a lo mejor algo de anatomía o algo de eso. No, empezó a pegar, escúchame, empezó a pegarse, chocarse contra las paredes y contra el mármol frío, escúchame, y después chocándose y saltaba y se chocaba contra el suelo de mármol frío que había allí. Y yo uso una cosa que no, ya nos quedamos todos los que estamos allí, nos quedamos que no lo esperábamos ninguno, vamos. Incluso los que más entendíamos de arte contemporáneo, que era un grupito de 10 o 15 personas, pero yo me, vamos, quedamos, que nos quedamos sin palabras, que cuando salimos todos, nos quedamos mirándonos unos a otros y digo, este hombre, no sé a qué venía esto. Después, sí, después cogió su ropa tan tranquilo, se vistió tranquilamente y siguió la guía, las dos o tres salillas más que quedaba y salimos. Pero a partir de ese momento ya nadie echaba cuenta de obra de nada, y notas hechas aquí en pelota, que, ya, que no sé, no sabíamos. Y según parece era la como el impacto de que al cuerpo humano, no sé qué historia, explicó el hombre.
Bueno, no sé, no creo que lo quedase muy claro, ¿verdad, Antonio?
Pero no, sinceramente no.
A ver, vamos a ver, Goyo, ¿tú sí lo entiendes o qué? Porque te he visto...
Tendría que haberlo visto. Creo que ahí hay una intención por parte de este señor de demostrar que, bueno, la desnudez, que no deja de ser, en el fondo, una actitud de valentía ante los ojos de los demás y...
Un poquito guarrada restregarse contra el mármol del suelo.
No, restregarse no, Goyo. Él se daba golpes contra, claro, contra las paredes de mármol y contra el suelo de mármol, ¿no?
Ya.
No demostrar, no sé si la fragilidad de...
del ser humano.
Exactamente. Sí, lo estaba viendo.
Claro.
Estaba
viendo. Visto la casa socorro, se llamaba.
Es que no lo vi. Si lo llego a ver, podría haber dicho algo, pero como lo he visto...
Vamos a seguir. Me habéis dicho que estoy con...
Vamos a ver si me dan el nombre. A ver, ahora mientras me dicen el nombre, Antonio Gradano, que tú tienes una cosa de Yoko Ono, me has dicho.
Yo respiré el aliento de Yoko Ono.
Bueno, eso.
En el Guggenheim había una máquina de esas de bolas, como la de los niños, de echarle un eurito, con unas bolitas pequeñas, y era en cada una de esas bolitas, Yoko Ono había cogido la bola, había echado el aliento y le había cerrado la bola. Y entonces se ve un vídeo al lado, como Yoko Ono hace eso, y metió la bolita ahí, entonces tú echabas 2 euros, y te salía la bolita con el aliento de Yoko Ono, y lo que tenías que hacer era abrirla y metértela en la boca rápidamente para sentir que besaba.
Qué pelotas. Bueno, dejadme hablar con Gema. Hola, Gema, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Gema. Buenos días. ¿Usted cuál es su experiencia con el arte contemporáneo?
Bueno, pues a mí el arte contemporáneo, desde pequeña intentaba comprender qué consistía aquello. Y nunca terminaba yo de enamorarme. Incluso, y además de mayor, fui a Arco y nada, no, aquello no. Hasta que un día vi un reportaje que se llama ¿Qué tienes debajo del sombrero?, que habla sobre una artista que se llama Judith Scott, que tiene síndrome de Down y sordera profunda, y que, bueno, pues empezó a despuntar en un sitio de arte de Nueva York que se llama Creative Growth, si no me equivoco. Y entonces me llegó al alma, porque empecé a ver que había allí personas pues con problemas pues mentales y psicológicos, pues que tenían total libertad artística y expresaban sus emociones. Y sobre todo Judith Scott, es que me llegó al alma. Ella hacía unas obras que son como esculturas con lana. Y bueno, te puedo decir que he llorado viéndolo. O sea,
wow. Y eso viniendo del sitio en el que estamos los que no lo entendemos, ¿no? O sea, que es una cosa que a usted le impactó.
Sí, yo estaba
ahí,
¿eh? Yo estaba ahí. O sea, yo de pequeña me acuerdo que me llevaban mis padres a exposiciones y yo me daba asco. O sea, yo decía, qué asco, qué mal hacen las cosas aquí. Claro. Me llamaban al Prado y yo encantada, pero como me llevaban a una exposición de arte moderno, yo decía, esto no me gustaba.
Estoy viendo, Gema, que hay documental, ¿no? Si no me equivoco, porque sí, lo estoy viendo aquí en internet.
Sí, efectivamente, es un documental bastante, luego me vi que era bastante conocido. Se llama ¿Qué tienes debajo del sombrero? Entonces cuenta la vida de esta artista, de Judith Scott, que tenía una gemela, que la separaron durante muchos años. Bueno, no lo voy a contar porque es que merece la pena porque cuando ves cómo ella era sorda, entonces cómo expresa su mundo. Bueno, yo me puse a llorar, digo, ahora entiendo el arcastazo.
Qué interesante, Gemma, qué interesante. Muchas gracias por la llamada. Estoy con Tino. Hola, Tino, buenos días.
Ah, buenos días.
Buenos días, amigos, buenos días. ¿Y su experiencia?
Pues yo, a ver, en su momento hacía traslados de obras de arte. Bueno, de obras de arte y cómo le quisieras llamar a todo eso.
Vale.
Y bueno, uno de ellos fue en Barcelona. Bueno, no me acuerdo del sitio, pero fue en Barcelona. Y ahí había que recoger unas piezas. Y una de ellas era, a ver, una jaula con latas de refresco dentro y las latas como abiertas por arriba y de ahí salía, es que no sé si se puede decir a estas horas.
A ver.
De ahí, eran latas de 7-Up. Por ahí va el tema.
Sí, o sea, un tipo de fluido que no está bien y no está bonito hablarlo hasta ahora de la mañana, pero, o sea, era real, es decir, lo que había dentro no era figurado, no era superglue.
No, a ver, dentro asomaba de las latas, que las habían abierto por arriba, asomaban el miembro...
¿Qué me dices, por Dios?
Ya. Bueno, es un remedio de pop art, no es...
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué explícate, Goyo?
Porque estaría en la línea del New Pop Art, posiblemente.
Ah, entonces ya lo sé. Y entonces ya lo he entendido.
Yo también.
El Pop Art, ¿qué dijo yo?
Warhol. El Pop Art surge, entre otros, Andy Warhol, entre otros, Lichtenstein, etcétera, a finales de los años 50, sobre todo comienzos de los años 60.
Ojo, y es, a mí Warhol me encanta, ¿eh? Hay cosas de Warhol que me
parecen... Bueno, te gusta ahora, pero a lo mejor si hubiera sido contemporáneo de Warhol, pues lo mismo en aquel momento, pues te hubiera resultado chocante que un señor cogiera pues elementos de la publicidad y demás y los convirtiera en obras de arte.
Yo te digo una cosa, yo no, en ningún momento, por favor, si usted me está escuchando y es artista de arte contemporáneo, no crea que estoy minusvalorando su trabajo, ni muchísimo menos. Simplemente le estoy diciendo que no lo entiendo, por eso, claro, bueno, hablo con ustedes en el 950-6006 como con Eduardo. Hola, Eduardo.
Hola, Eduardo. Hola, buenas tardes.
Sí. Muy buenas. Bueno, me llamo Alberto Eduardo, o sea, que lo ha dicho perfecto.
Yo soy fotógrafo de prensa.
Sí.
Y durante muchos años he trabajado en arco, he hecho exposiciones y tal. Y he visto cosas surrealistas. A mí puedo contar infinidad de cosas que me dejaron planchado cuando las hago. Entonces, una vez en Arco, fui con un redactor, no voy a decir de qué periódico ni nada, y había un stand que estaba perfectamente acabado, con todas sus obras de arte colgadas y tal. Y a la vuelta, donde el contrachapado no está pintado y se ven las virutas de madera prensada, alguien había cortado con una radial una sección como de 2 metros de altura por 1 metro, y en la montaña de Serrín la había desplazado, o sea, se veía el hueco. Y entonces yo estaba allí esperando, llegó el redactor y me dice, digo, ¿qué venimos a hacer? Y me dice, esto de la vuelta. Y le digo, júramelo. Y le digo, si eso es alguien que se ha quedado, que tiene que rematarlo ahí, o para meter un televisor y encontrarlo. Y entonces dice, no, hay que hacer al artista que viene ahora. Sí. Digo, vale, pues nada, me espero. Y de repente viene un señor de mediana edad, con una gorra llena de pintura, un mono lleno de mierda, y se coloca al lado y dice, hola, buenas, soy yo. Y digo, bueno, pues ponte. Y dije, ¿te gusta? Y digo, hombre, he visto la trascendentalidad de la metafísica de tu obra perfectamente.
Bueno, es que claro, es que llama la atención. Vamos a ver qué nos cuenta José Manuel. Hola, José Manuel, buenos días.
Alberto. José Manuel.
Hola, le escucho ya.
Sí, ¿me oyes? ¿Qué tal, familia?
Muy bien, amigo. ¿Y usted cómo está?
Bien, aquí estoy esperando al psicólogo porque creáis adicción. A ver si me desintoxican.
Muchas gracias, amigo. ¿Y entonces su experiencia con el arte contemporáneo?
Yo es que igual soy repetitivo, pero tu padre dedicó algunas horas a este tema de arco. Y me acuerdo una vez que contaban que había un carrito de estos de la limpieza completo y estaba todo el mundo alrededor del carrito sacándole fotos, mirándole y tal y cual, y de repente llega la señora de limpieza y se lleva el carro.
Esa es buenísima. Yo creo que explica bastante bien la incomprensión que tenemos algunos de este punto.
Es que depende del contexto.
Claro, claro, claro.
Vamos a ver, si está en un contexto artístico y está intencionadamente reproducido ese carrito de la limpieza por un porqué o un algo, estamos hablando de arte conceptual. Otra cosa es que la gente de pronto vea el carrito de la limpieza ahí, igual que ocurrió con un extintor, ¿eh?, que estaba colocado estratégicamente en una pared y pensaban que era un espacio artístico. Pero si no lo era, no lo era.
Ya, ya, ya. Me habéis dicho que estamos con Jaime. Hola, Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jaime, buenos días. ¿A usted le gusta el arte contemporáneo?
Yo es que me he dado cuenta que soy artista contemporáneo y me di cuenta la primera vez que fui al Guggenheim de Bilbao. Yo soy de Bilbao, como el gran John Uriarte, vuestro compañero. Y no sé si veis, habéis visto una obra que además es de la colección, digamos, perenne, que es una habitación acristalada, que es una cama totalmente deshecha, ropa tirada por el suelo, sí, y una mesilla llena pues de mierda y de papeles y tal, ¿no? Sí. Y en ese momento dije, joder, yo soy artista y no me he dado cuenta. Todos los viernes, y perdón, sábados y domingos por la mañana, cuando me levanto de clavo, antiguamente dejaba la habitación igual. Igual que yo, mis amigos y todos vosotros, seguro. Y coño, y me acabo de dar cuenta que es una... Sí, es una faceta que la tengo por explotar. La suelo dejar a día de hoy con 50 años y mi mujer me echa las broncas. Y ojo, no entiendes de arte, no entiendes de arte.
La cantidad de dinero que está dejando de ganar usted, amigo. La cantidad de dinero que está dejando. Al final de esta hora me gusta coger a Antonio Agredano, al de la Yoko Ono, pedirle que reúna el tema en lo cotidiano y se lo presente a usted en su crónica perpleja.
Estas palabras se llaman crónicas perplejas porque la perplejidad es para mí una necesidad. O sea, tenemos estos días que están tan medidos, tan predecibles, que a veces un poco de desconcierto puede ser una vía de escape. El arte no es solo belleza, también es duda. Y en eso se parece bastante a la vida. En ocasiones, en nuestro día a día, encontramos refugio en las cosas mundanas. En esos abrazos inesperados de nuestro hijo, en un paisaje de antenas visto desde la azotea, o en el olor de un guiso en la escalera que nos lleva de repente a la infancia. La vida es un precipicio al que nos asomamos. Y el arte es solo imaginar ese precipicio. El del tiempo que pasa, el de la búsqueda de la felicidad, el del amor correspondido. No es solo una cuestión estética, también es lanzar al aire una pregunta para la que hay una muy difícil respuesta. Cuando veamos una obra de arte, por muy simple o muy confusa que nos resulte, solo debemos pensar que detrás hay un creador asomado a su propio precipicio, que siente y tiene miedo como nosotros. La vida es la gran obra. O sea, cada cual la va a crear a su manera. Hay quien tiene lienzo y pintura, hay quien tiene un cuaderno y un boli, hay quien arpegia una guitarra y hay quien simplemente vive. O sea, vive con generosidad y con valentía. Vive intentando dejar un mundo mejor del que encontró. O sea, vivir. Vivir sin perder el entusiasmo ni la bondad. Eso también es un arte.
Oye, chicos, ¿habéis visto la noticia de la publicación de la que va a ser la nueva obra de Gabriel García Márquez?
Sí.
Sí.
En agosto nos vemos. Claro, esto reconocen sus hijos, ¿no?, que es un acto de traición, dicen, pero por encima de ello está el placer de los lectores, que es ofrecer una obra que Gabriel García Márquez no quiso publicar. A las 12.05, si no me equivoco, si 12.05 estará Gonzalo García Barca con nosotros, que es el hijo del gran maestro de la literatura del siglo XX, y le vamos a preguntar por la obra y por qué su padre no quiso publicarla.
Muy interesante.
Y pues sí, es un tema muy interesante.
Sí, 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 sí.
Y luego, bueno, luego, ahora a las 11 viene por aquí Ana Velasco, que sabéis que es nuestra profesora de historia favorita. ¿Se puede tener más arte que Ana Velasco ya? No se puede. Y más gracia y más tal. Bueno, pues resulta que Jack el Destripador y Gandhi convivieron en el mismo lugar en un momento de la historia, en Inglaterra.
¿Qué me dices?
Y resulta... Bueno, hemos visto... No, no, llegar para compartir piso.
No, no quiero pensar en esa discusión.
No, no, por Dios. No,
déjate, déjate.
Bueno, él sobrevivió porque no tenía carne, sino de qué.
Pero resulta, hay una conspiración que dice que pensaron en Gandhi como uno de los sospechosos de unos crímenes, de uno de los crímenes de Jack el Destripador. O sea, fijar las cosas que tiene la historia.
Me gusta ese giro.
Sí.
Es una cosa.
Es un giro interesante. Y el otro día estoy hablando con Ana y le digo, oye, ¿has visto esto? Y me dice, pues déjame investigar y le echamos un vistazo. Y ahora viene a las 11 y nos lo cuenta. Y después con Nacho Abad, que nos habla del crimen de la maleta. Recordad que hace no mucho se encontró una maleta, creo que fue en Galicia, ahora creo que fue en Vigo, ahora mismo no recuerdo bien el lugar, una maleta que llevaba desde agosto, se encontró creo que en enero o en febrero, y cuando alguien va y la abre se encuentra el cadáver de una mujer.
Una señora allí.
Apuñalada dentro de la maleta. Brutal. Vamos a ver quién ha estado detrás de este crimen, porque es un criminal, es un tipo que ya tiene a sus espaldas crímenes desde el 88, pasando por el 2004 hasta ahora, y otras tantas cosas que os cuento en el programa. ¿Os parece bien?
Perfecto.
Caña,
estaría feo que me dijeran que no,
no,
pero bueno, deja.
No,
desde las 6 de la mañana a la 1 de la tarde. Aquí hoy desde COPE Valencia. Un abrazo a todos mis compañeros de esta emisora que son maravillosos. Seguimos. Le cuento más cosas. Enseguida vuelvo.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Vietnam, Tailandia, Japón y Bali. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Icarion y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
Tú. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bocata rico con crema de atún. Y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.